la quinta provincia del país en aprobar el cupo traba trans, perdón, el cupo laboral trans travesti. Bueno, la legislatura de la provincia de Santa Fe determinó por ley que el Estado provincial ocupe su personal de planta permanente, transitoria y o contratada a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. Lo leí y pensé que lo habías dicho. En una proporción no inferior al 5% de la totalidad de las personas. Ah, estabas escuchando un video. Que calculaban, habían dicho algo así de 80 personas.
Exactamente. Bueno, en el ámbito provincial.
Exactamente. Para hablar de esto estamos en comunicación con Alejandra Ironici, que es coordinadora del programa trans que depende de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe, además de ser militante de la ONG MISER Santa Fe. Alejandra, ¿cómo estás? Sofía y Kaya te saludan.
¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo están, chicas? Un placer poder hablar, poder dialogar. Estoy casi sin voz de la semana pasada, que estuvimos ahí a los gritos en la legislatura. consiguiendo lo que era el cupo, más o menos con lo que vos dijiste, si bien Santa Fe ocupa la quinta, sería la primera en implementar y promulgar la ley, porque en realidad Chaco tiene el 1%, pero nunca se implementó y nunca se reglamentó, igual que Chubut y que Tierra del Río Negro, son las tres provincias, y Buenos Aires perdió estado, digamos, la vigencia de la ley, porque cuando se fue Cristina Fernández nunca la reglamentó y Vidal tampoco, o sea que esa ley nunca existió. Nosotros tomamos la letra, digamos, del cupo laboral trans, que en Buenos Aires se llamó el cupo de inclusión trans, Diana Sacayán, nosotros le pusimos cupo laboral trans, sí. Pero en realidad el modelo era de inserción laboral, uh-huh. Pero la única provincia que la va a implementar y la va a promulgar ahora el 11 de noviembre va a ser la provincia de Santa Fe. Las demás provincias la tienen, pero es como que no la tienen, digamos, porque los gobernadores no se pronunciaron a favor de la ley.
Claro. Me imagino que ser santafesina en este momento debe ser un orgullo para vos.
Y yo creo que sí, más allá del sufrimiento, de la desidia, de un montón de cosas, estuvimos 15 años detrás de esta ley, desde todos los movimientos político-partidarios, porque, si bien esta última vez la presentó Carlitos del Frade, el diputado, anteriormente la había presentado Silvia Burger, la había presentado Alicia Gutiérrez, Kiko Busato, de distintos bloques partidarios, y bueno, después de 15 años logramos que el núcleo duro, que es el Senado, ese que es reticente a tocar temáticas que tienen que ver, pero no solo con el cupo, con la paridad, con ESI, con la ley de educación, con un montón de leyes que garantizan y amplían derechos al género y a la perspectiva de género, y que ellos mismos no tienen la perspectiva de género, era necesario poder traccionar, y bueno, el jueves 31 para nosotros es, por un lado, doblemente orgulloso, porque por un lado parte del feminismo, que son el movimiento travesti trans, cae y abre la puerta grande de la legislatura con esta ley que quiebra y rompe o le tuerce simbólicamente el brazo a la legislatura santafesina, y por el otro lado el orgullo de las compañeras travestis trans de poder haber ganado una batalla más al patriarcado, digamos.
Alejandra, ¿cómo estás? Sofía te saluda.
Buenas tardes, Sofi, ¿cómo estás?
Bien. Vos contabas de, bueno, que está este proyecto de ley, que bueno, que ahora es ley, pero bueno, en su momento cuando era proyecto ingresó con la firma de Carlos del Frade a la Cámara de Diputados, y que bueno, para pasar al Senado también tuvo que ser aprobada por la Cámara de Diputados, luego pasar por el Senado, y ahí esto se sale como ley, digamos, y será reglamentada. ¿Cómo fue esa negociación para sacarla adelante? Porque sabemos que, bueno, los derechos no deberían ser una negociación, ¿no? Pero ahí se disputan muchos privilegios. Entonces queríamos saber un poco cómo fue todo ese proceso.
Y yo creo que el proceso lo pusimos las compañeras y compañeros de distintas organizaciones LGBTI de Santa Fe, traccionando en los partidos políticos internamente de cada partido, y también negociando y hablando con los representantes que teníamos dentro de la Cámara de Diputados. Yo creo que fue así como la logramos hacer, reuniéndonos, pidiendo audiencias, yendo en bloques, todas las compañeras, algunas veces con éxito, otras veces sin éxito. Obviamente que los derechos no deberían ser una negociación político-partidaria, pero lamentablemente los consensos son necesarios para buscar la unidad, digamos, de la Cámara, para que puedan tener. Igual, de todas maneras, estuvimos casi del 2016, estamos en 2019, casi 3 años buscando consenso de distintos bloques, de distintos partidos, y entraba, salía, entraba luego una comisión, iba a la otra, nos reuníamos por comisiones, veíamos en qué comisión estaba. O sea, también fue un seguimiento arduo de la comunidad travesti trans al proyecto, digamos, que nunca bajamos los brazos, que íbamos dos, que íbamos 10, que íbamos y preguntábamos en qué comisión estaba, a dónde pasó, por dónde fue, y así lo fuimos como siguiendo y rastreando también tipo topos a dónde estaba el cupo laboral trans. Yo creo que el jueves lo que ganó fue la resistencia del colectivo trans a que caiga el proyecto, digamos. Y fue pura y exclusivamente que eso es una crítica a trabajar a futuro con el colectivo de las feministas, porque en cierta manera, si ustedes ven las fotos generales, es la propia comunidad trans la que está, no hay casi otras organizaciones. Más solamente la organización de los ingenieros que estaban pidiendo un profesorado de ingeniería e higiene, no había otra gente fuera del núcleo del colectivo LGBTI. Eso es una crítica que yo la voy a seguir sosteniendo, pero en cuanto a que nosotros para todo el mundo siempre estamos, pero cuando tienen que estar para nosotras, nunca están, digamos.
Vos decís que el colectivo feminista, digamos, no estaría nucleando, o por lo menos no estaría apoyando las luchas del colectivo Traba Trans.
Y en cierta manera, ahí en la foto se ve claramente, no hay muchas. Había algunas feministas que nos conocen de toda la vida, pero algunas. Y vos cuando ves una marcha por el aborto legal, seguro y gratuito, son multitudinarias, y la legislatura no se notó eso. Me parece que no estoy diciendo nada del otro mundo,
estoy diciendo
lo que se vio ese día en la legislatura. En cambio, cuando hay movimientos por la ESI, por Nueva Oportunidad, por otras leyes, vos ves que la explanada está exhausta de gente, que está llenísima, y cuando tuvimos que luchar para nosotros, muy poca gente, o sea, más la gente allegada, o familiares, o amigas, o conocidos, pero en realidad lo traccionamos con un montón de instituciones, como por ejemplo las universidades. Las universidades siempre nos usan para trabajos de presentar tesis o trabajos específicos para la academia, pero la academia le deja mucho que desear también al acompañamiento, o sea, más allá de un montón de cosas. Nosotros mismos estuvimos reunidas la semana pasada con la gente de la universidad solicitándole que ellos ampliaran la posibilidad de que la universidad, la UNL de Santa Fe, pueda estar presentando el año que viene un proyecto de cupo laboral dentro de la universidad, como lo tiene Rosario actualmente. Igual que yo leía notas periodísticas que las universidades son autónomas y son exentas, o sea que si quieren lo hacen, si no quieren no están obligadas a tener cupo laboral trans. O sea, es una voluntad y una decisión también política educativa, si bien se quiere, digamos.
Alejandra, ¿y por qué crees que no se da este apoyo, digamos, que de alguna manera estás mencionando? ¿A qué crees que se debe?
Yo creo que se debe a la falta de empatía a determinadas temáticas que tienen que ver con las disidencias sexuales, y donde durante muchos siglos y durante mucho tiempo las disidencias sexuales ocuparon el último orejón del tarro, y siguen siendo así, y siguen siendo, y vamos a seguir siendo nosotras las que vamos a andar por detrás de estas leyes para que se garanticen, porque una ley que sale y si no se reglamenta, si no es seguida, si no es legitimada, la ley es una ley muerta, o sea, es un papel donde nos dicen, sí, tienen la posibilidad de tener un cupo, pero si nosotras mismas como comunidad trans no nos empoderamos, tanto varones como mujeres trans, esta ley no se va a cumplir, como no se cumple el 3% de discapacidad, como no se cumple un montón de otras leyes, digamos, eso. Y que nosotros tuvimos que hacer un doble esfuerzo, porque por un lado tuvimos que ir por ordenanzas municipales para después pelear por una ordenanza, una ley de cupo, y que no todas las municipios y comunas logramos llegar a los 363 municipios y comunas que tiene la provincia de Santa Fe, que solamente llegamos a 10 municipios.
Sí, eso estaba viendo.
Y si seguíamos en ese ritmo, era mucho desgaste también para nosotros físico. Nosotros en estos 15 años perdimos casi más de 70 compañeras trans. Entonces vos decís, pero ¿cómo? ¿Hacia dónde unificamos la fuerza y la atracción del poder para poder generar derechos? Y tuvimos que generarlo a través de la ley provincial. Si bien son dos estamentos diferentes, porque se encima no solo eso, se manejan con dos municipios y comunas, tiene un tipo de ley provincial que regula municipios y comunas, y la provincia tiene otra ley que regula la provincia de Santa Fe en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y municipal, y los órganos de contralor como la EPE y Aguas Santa Fecina, que son entes autárquicos como el IAPOS, ¿entendés? Uh-huh. O sea, es difícil, tenés que conocer cómo es la estructura orgánica del poder ejecutivo, o tenés que tener una base educativa que te permita saber cómo se regula, cómo se hacen en cada provincia. También tiene su propia reglamentación, su propia ley. Paraná, Entre Ríos, no es lo mismo que Santa Fe, no es lo mismo que Córdoba, no es lo mismo que Buenos Aires, cada uno tiene maneras de diferente. El otro día leía notas también y decía, Paraná consiguió la ley. No, Paraná consiguió una ordenanza municipal, no consiguió ley.
No
hay una ley de cupo laboral trans. ¿Por qué? Porque tampoco hay una decisión política y tampoco hay un respaldo, porque yo el otro día le preguntaba a Yara y a compañeras trans de Paraná, Entre Ríos,
sí.
Siguen siendo sociedades muy religiosas, muy católicas, donde lamentablemente quienes deberían garantizar la no discriminación son los que más incitan al odio y a la fobia de un montón de otras personas. Y no están trabajando, y me encantaría ver que Paraná tenga mis compañeras que tengan una estabilidad laboral, y sí. No que tengan que estar bollando de un lado para otro, que si están, y ahora la adoro porque es mi amiga de toda la vida, y sin embargo, pobre ella, cuando yo iba a veces a dar charlas a la Facultad de Trabajo Social, la veía que ella vendía en un puestito para poder ganarse unos manguitos, aros o cosas, no es, digamos, porque es un oficio, pero el trabajo real, el trabajo que te dignifica, el trabajo que te da un aporte jubilatorio, que te permite estar bancarizada, que te permite resolver tu situación económica.
Sí, que te pone a la misma altura que cualquier otro trabajador.
Claro, la unidad de los trabajadores, o sea, que te pone en igualdad de condiciones y de oportunidades que cualquier otro trabajador.
Sí, y hace que esas cosas que son normales que deberían ser normales no resulten siendo privilegios.
Claro, lo que pasa que ¿quién tiene la vara para decir qué es normal y qué es el privilegio? Ese es el punto de discusión. Son escenarios de disputas de poder. Entonces, en esa disputa de poder, vos cómo canalizás a una minoría que siempre ha estado en el letargo y en la invisibilización y todo lo que tiene que ver con lo malo, en el ocultismo, en cierta manera, porque todo lo que está de noche es lo oculto, es lo prohibido, es lo que está mal, que no tiene, digamos, derecho a absolutamente nada. Por eso también todo lo que tiene que ver con los femicidios, los travesticidios, ¿en qué momento suceden? En las noches, cuando mucha gente que se dice normal, entre comillas, está durmiendo a la noche porque está descansando, porque al otro día tiene que ir a trabajar. Entonces, un montón de situaciones de abandono, de desidia, de falta de acompañamiento del Estado. Pero después vos ves, ustedes tienen la marcha ahora el sábado en Paraná,
sí.
La marcha del orgullo. Pero después vos ves a un montón de organizaciones que todas levantan la bandera de que todos son disidentes, que todos están en apoyo a la igualdad y a un montón de cosas, pero después en las acciones dejan mucho que desear.
Sí. Alejandra, ya que estamos empapándonos, digamos, de la situación del colectivo Traba Trans en Santa Fe, hace dos semanas más o menos se realizó la primera cirugía de reasignación de género aquí en la provincia de Entre Ríos, lo cual es algo que celebramos muchísimo. ¿Cómo se encuentra la situación de la implementación de la ley de identidad de género en Santa Fe? No sé si vos tenés, bueno, vos trabajaste mucho tiempo en el Iturraspe, tenés como una, estás empapada también en el sector salud, digamos.
Sí, en el sector salud nosotros tenemos los 5 nodos con 50 centros de salud capacitados en tratamientos de hormonización. El año pasado se realizaron, en lo que va en estos 3 años de la creación de la subsecretaría, 30 operaciones de reasignación sexual y más de 50 operaciones de mastectomía a varones trans. Eso es lo que arroja nuestro trabajo en estos 3 o 4 años desde la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, con la recuperación de casi 200 o 250 compañeras trans que cobran beca educativa en todo el territorio santafesino, porque nuestro trabajo en estos 4 años fue, más allá de que saliera el cupo, poder volverla a insertar a las compañeras en los sistemas educativos, porque sabemos que ahora, con la implementación del cupo, lo primero que se le va a pedir es 5.º año, porque es el piso que se le pide a cualquier persona que quiere entrar a trabajar o ser empleado del Estado provincial, digamos. Sí. Y es más o menos eso es el número en cuanto a lo que es salud. Sí nos cuesta mucho, porque no tenemos médicos en el sistema de salud, la quita de silicona industrial, que eso es mucho más complejo, porque hay muchas compañeras que tienen colocada silicona industrial, digamos. Entonces, eso, todavía estamos trabajando en esa situación. Pero creo que en estos 12 años de gestión, el gobierno este que está de turno deja la vara muy alta para el nuevo gobernador que sigue y deja empoderado a un montón de compañeras y compañeros trans, que no le va a ser muy fácil al gobierno que quieran invisibilizar una vez más las políticas que tienen que ver con políticas de disidencias sexuales.
Y que bueno, ya que estamos hablando del tema o entrando en el tema, ¿qué opinión tenés vos sobre el próximo gobernador, sobre Perotti, con respecto obviamente a las políticas que impulsás vos?
¿Vos querés que me echen?
Sí, yo quiero eso.
No, que te echen del Estado.
No, no quiero eso, perdón.
No, vos, no. En mi opinión particular me parece,
o más que opinión, expectativas.
Mira, la expectativa que yo tengo no es muy buena. Creo que va a venir tiempos de donde vamos a tener que estar más unidos que nunca y luchándola en la vereda de enfrente y en la calle, porque, mira, de todo, nosotros abrimos 4 casas LGBTI que se le llaman, o que son centros culturales. Lo abrimos en Venado Tuerto, en los 5, la provincia de Santa Fe tiene 5 nodos, de los 5 abrimos en 4, Rosario, Santa Fe, Reconquista y la zona del sur de Venado Tuerto. La única nodo que no pudimos abrir es Rafaela. ¿De dónde es el gobernador? De la zona de Rafaela. Ah. Una sola piamontesa, una zona religiosa, católica, donde el tipo, más que para mí, más que peronista, parece otra cosa, pero bueno, a veces dice que el cordero, ¿cómo es el dicho? El lobo se viste con piel de cordero, ¿no?
Ajá, lobo con piel de cordero.
Así que bueno, eso no es lo único que puedo llegar a decir en cuanto a lo que puede llegar a pasar estos 4 años. Por ahí puede que las cosas sean diferentes, porque hay mucha gente que estuvo, pero las decisiones gruesas, grandes, las va a tomar él, más allá de que es la unidad de un montón del bloque de PJ, pero bueno, dentro de PJ, y como en todos lados, hay desfragmentaciones, igual que la hubo en el Frente Progresista con Cambiemos y los radicales y los socialistas. O sea, hay un montón de desfragmentación que tienen que ver con el posicionamiento de cada uno y los egos de políticos partidarios. Ojalá que nosotras, dentro de estos, yo ya lo planteé el otro día en los medios, que dentro de estos 4 años, si vemos que ninguno de los partidos nos siguen usando de la forma que nos siguen usando y no largan ninguna candidata, pero no candidata que la pongan quinta, sí, o que última, la pongan 18ª o última, que saben que por más que hagan todo el esfuerzo, no van a entrar. Creo que para mí lo que hay que buscar es un consenso federal traba trans, o un consenso federal LGBTI, o un consenso de disidencias sexuales donde unamos varias provincias y podamos estar cargando nuestro propio partido político. Sí, porque no podemos esperar más la limosna y la migaja que nos dan los partidos políticos, porque lo otro que se discute también son recursos económicos, que son los que te permiten poder ayudar o no a la comunidad o al colectivo, y siempre los recursos económicos quedan siempre supeditados a un mismo centro, entonces se centraliza todo en el partido político de turno. Y bueno, y con esto de que, ay no, que tenemos que ser sororas, hermanas, humanas, y esto siempre tenemos que ir, no, porque las chicas trans son muy agresivas y esto y lo otro, y no lo, y siempre vivimos pidiendo permiso, O sea, para todo tenemos que pedir permiso. ¿Y quién pide permiso por nosotras? ¿O quién hace las cosas por nosotras? Nadie.
En función de todo esto que decís, ¿cuáles son las próximas conquistas que se están planteando? Digo, además de lo que ya está en camino, digo, ¿cuáles serán los próximos nortes, digamos?
Los próximos nortes tienen que ver de lucha. Para mí creo que hay un fuerte eje, digamos. Nosotros conseguimos solamente lo que se llama el cemento, el piso. Armamos nuestra, como que estamos construyendo nuestra casa. Recién acá, a partir de acá, de la ley de cupo laboral, empieza la militancia efectiva de otros derechos, pero para mí hay que traccionar fuertemente el tema de los problemas habitacionales que el colectivo LGBTI tiene, sobre todo la comunidad trans. Ustedes no sé si ven la serie de Pequeña Victoria.
Sí, yo la conozco.
Que está, bueno, ahí muestra claramente el claro ejemplo, la desidia cuando no tenés para alquilar y cuando se amontonan 4, 5, 6 en una misma casa para poder sobrevivir, porque esa es nuestra realidad. Sí. Está bien, si bien es un poco, digamos, como que quiere impulsar, ojalá, tiene sus contradicciones porque es muy adónica, o sea, sí se cree en el amor, una cree y quiere formalizar y tener una pareja real, no sé si un médico o un abogado o un contador, pero sí una busca el poder enamorarse, el poder saber con alguien, por ahí en algunas cosas media fantasiosa, porque yo no sé si alguien de las... Imagínate, a Paraná le digas que un médico se enamora de una travesti y creo que las matan el segundo día, chica.
Sí.
Porque es muy conservadora Paraná, más allá de un montón de cosas, y tiene otras cuestiones que tienen que ver con la clase. Paraná tiene, como Rafaela, una cuestión de clase media-alta que digamos que hace que un montón de esas cosas no sucedan. Yo he ido a Paraná y no he visto casi en el centro o zonas aledañas Villas Miseria. La Villas Miseria está muy retirada de Paraná, está muy afuera de la ciudad en sí de Paraná. Y por ahí esas cosas creo que nuestro propio colectivo está pidiendo urgentemente problemas habitacionales, educacionales, existenciales de comida. Hay compañeros trans que viven en pensiones y que estudian y que no tienen ni siquiera para el día a día, no tienen para comer, y a veces pasan 3 o 4 días y no tienen para comer. O sea, hay una realidad de trasfondo y hay una falta de necesidad, pero también tenemos que entender y analizar el colectivo, en que nosotros no nacimos ayer. Nosotros venimos luchando con el colectivo trans hace más de 70 años. O sea, muchas de las compañeras, yo siempre lo digo, muchas de las compañeras que ya no están, Loana, Diana, bueno, un montón de compañeras que fueron las primeras pioneras con Madres de Plaza de Mayo, que ponían el cuerpo y le daban vuelta a los patrulleros cuando querían tocar a alguna de las Madres de Plaza de Mayo, y muchas de ellas se tuvieron que ir exiliadas a otras provincias por el tema de que no tenían para defenderse de la policía y un montón de cosas. Muchas se tuvieron que esconder, tuvieron que desaparecer. O sea, que no es que hoy salieron y las traba y quisieron reclamar derechos. O sea, es una comunidad que viene reclamando hace mucho tiempo, digamos, derechos.
Sí. Alejandra, volviendo a la ley de cupo laboral, vos decías que va a ser la primera en reglamentarse de forma definitiva en el país, digamos, reglamentarse en Santa Fe, digamos, en la provincia de Santa Fe, pero a nivel país sería la primera provincia en reglamentarla. ¿Cuándo sería efectivo el ingreso de personas trabas, trans, dentro del estado santafesino? Digamos que uno vaya y se encuentre...
Calculale a partir de que la reglamente el 11 de noviembre y le va a tocar la gestión que viene, y será para allá, para cuando llamen a concurso, para marzo.
Claro.
Porque más o menos 6 meses, calculale, porque nosotros tenemos que, una vez que la firme el gobernador... Bueno, ahora que estábamos en la legislatura cortándole, ahora nos tenemos que correr a hacer una mateada con banderas, con todas las organizaciones enfrente de la Casa de Gobierno para que suceda esto, y de ahí nos tendremos que correr al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo se siente con las organizaciones a planificar cómo vamos a hacer, y también con las gremiales, porque hay que buscar consenso en las dos gremiales de ATI y de UPCN. Y eso es un trabajo, eso lleva un tiempo, eso no es inmediato, y mínimo nos va a llevar... con suerte y con viento a favor, ponele 6 meses, 8 meses, para que esas cosas sucedan, ponele 9 meses, mayo, del año que viene o junio del año que viene podríamos estar intentando hacer la primera camada de cupo laboral trans. No va a ser inmediato porque hay otras digamos organismos que deben participar, porque si no nos van a, imagínate, las gremiales nos van a saltar a la yugular.
Sí, totalmente.
Las gremiales nos van a devorar antes que intentemos hacer un paso para adelante, nos comieron las gremiales. O sea, hay que buscar de la mejor manera. La cuestión es que nosotras también, bueno, Lucy Jiménez, que es una compañera trans, está en la comisión directiva de ATE. Bueno, yo soy delegada de la subsecretaría, por parte de la subsecretaría, dentro de la gremial de ATE. O sea, muchas de nosotras ya formamos parte de algunos gremios. O sea, que nosotros un camino hablado, dialogado, ya lo venimos planteando, ya lo veníamos viendo, que se venía a venir, y lo veníamos hablando con los delegados, con Jorge Hoffman, pues no tanto así, porque hay unas resistencias ahí con UPCN, pero bueno, vamos a ver, a traccionar a través de notas formales con todas las organizaciones para que nos reciban, y bueno, y es diálogo, es charla, es consenso, como hacen ellos cuando se reúnen para poder pasar su gente con los gobernadores o con las gestiones de turno, de la misma manera deberemos hacer el camino nosotras como comunidad, como el colectivo trans.
Alejandra, una última, y agradeciéndote todo el tiempo.
El tiempo y el esfuerzo, porque sí, te dolía la garganta y mira, ya te tenemos a punto. Estás hablando que parece que no tenés ningún dolor.
No, que no tengo ningún dolor, y encima no solo eso, me sacaron una nota justo el día de mi cumpleaños, porque hoy estoy
festejando. ¿Hoy es tu cumpleaños?
Mi cumpleaños.
¡Ay, qué
cumpleaños! 48 años, mi querida.
¡Ay, bueno, felicitaciones! Todo un acontecimiento, no solamente por el cumpleaños, sino porque, bueno, viene con esto, esta bella noticia.
Sí,
viene con mucha noticia. Yo creo que viene también así, Santa Fe viene así como siendo pionera en estas temáticas, en ese sentido que viene marcándole como un halo de luz a la Argentina y a las compañeras de todo el país. Yo veía que encima el sábado fue la marcha en Buenos Aires y la marcha en la consigna. No vi muy poco, claro, la consigna central, no apuntaba el cupo laboral trans, la consigna central. Si bien estaba el reclamo en la redacción de la lectura del documento, no así visible cuando tuvieron una multitud de más de 500.000 personas, y muchos de los reclamos que estuve leyendo de otras compañeras es que cuando más necesitamos la visibilidad del colectivo trans, terminan contratando a un grupo de cumbia villera y bajándola a Shelley Becker, digamos. Entonces es como que es contradictorio, o sea, reclamamos los derechos del colectivo trans y ponemos a no sé cómo se llama el que estuvo el sábado, el de cumbia villera, este que canta a nivel nacional. No tengo nada en contra de la cumbia villera, pero
algo más representativo.
¿Pablo Lescano no fue el que estuvo?
No. Pablo Lescano, no. Sí.
¿Ah, sí?
Sí, Pablo Lescano es el que canta cumbia así, tipo villera y todo. O sea, sabiendo que es una comunidad, que las compañeras trans, hay un montón de compañeras que cantan, que hacen arte, un montón de cosas, y que necesitan la posibilidad laboral, somos contradictorios por ahí. Es una de las críticas que le hago a la marcha, digamos, o quienes estuvieron en la organización de la marcha, porque la idea es poder ayudar también a nuestro propio colectivo, y si no nos ayudamos entre nosotros, los de afuera, muy raro que vengan a querer ayudarnos. Es lo mismo que ustedes, si tienen artistas o personas trans en Paraná, que llamen a alguien de Buenos Aires y que encima no sea del colectivo. Ah, y otra de las cosas que les voy a decir, chicas, no se dejen engañar, porque el hijo de Fernández no es persona del colectivo trans, es un heterosexual que hace un acting y que tiene novia. No es heterosexual, es heterosexual, sí, no es
no,
una
hace,
persona del colectivo.
Hace cosplayer, digamos, se disfraza de distintos personajes. Y,
exacto.
Pero no es drag queen, digamos.
No, es drag queen, no es LGBTI, no es nada, él tiene su novia. Porque muchos dicen, ay, porque el hijo es de la... No, para nada, no se confundan, compañeros, nosotras somos las originales.
Alejandra, muchas gracias y ve a festejar tu cumpleaños como se merece, por favor.
Que lo
cumpla
feliz.
No, a ustedes, chicas, y gracias, gracias, porque realmente el jueves acá en Santa Fe, una vez más, creo que el amor le ganó al odio, y una vez más la comunidad tiene una vergüenza menos y un orgullo más para celebrar. Nada más que eso decirles, y que la sociedad empiece a valorar, empiece a mirar a través de los ojos de las compañeras trans, empiece a generar la empatía y a ver el sufrimiento de toda una comunidad que está reclamando nada menos y nada más que el dolor. Y quería, antes de despedirme, yo la semana pasada estuve apoyando el cupo laboral trans en Córdoba, no sé si se enteraron, y bueno, y Camila Sosa Villada, que es una actriz trans y una escritora que escribe muy lindo, me escribió y quería leerle un pedacito que es cortito, un
fragmento. Por favor, por favor.
Que ella me escribió para mí, para regalarme por mi cumpleaños y bueno, por mi visita, y dice: una buena receta de sushi obliga a usar un tipo especial de arroz. A la venta en cualquier supermercado, de grano corto, blanco, con alto contenido de almidón, que le dé una consistencia extremadamente japonesa al exquisito bocado. Arroz de una variedad japonesa de los arbóreos y carnardi italiano. Una vez cocinado, su grano es brillante, con una agradable textura y muy buen sabor. Pero definitivamente para las travestis pobres cualquier arroz sirve, cualquier vinagre, incluso cualquier queso. Aunque en China no se mezcle el arroz con el queso, la vida de las travestis está hecha para resolver la vida de los que tienen todo para vivirla bien. Qué bello. Nada más.
Alejandra, nada, muchísimas gracias, te deseamos muy muy feliz cumpleaños y ojalá, sabes que creo que hablo por las dos, no me voy a equivocar, que nada, que poco a poco, quizás estaría bueno que sea un poco más rápido, encuentren el apoyo que se merecen, que nada, que también desde la política, desde la militancia puedan, como decís vos, ver a las compañeras y mirar con sus ojos. Ojalá se dé de verdad eso, ese acompañamiento que tanto necesitan para seguir trabajando por una sociedad que piense también en el colectivo Traba Trans. Muchísimas gracias por este momento y nada, los micrófonos de FM Universidad están siempre abiertos para cualquier ajite que haya que hacer al respecto.
Bueno, gracias, chicas, un placer haber podido dialogar con ustedes, y yo creo que la sociedad lo que tiene que hacer junto con nosotras es la resistencia, y que no nos lleve mucho más tiempo, porque el tiempo para nosotros es tirano, y lamentablemente hoy la vida de una compañera es de 35 años y se está perdiendo una generación de adolescentes, que eso es lo que más me duele. Porque si nosotros tuvimos la oportunidad de poder estar luchando por el cupo laboral, no es para nosotras, que ya tenemos, como yo hoy cumplo 48 años y soy una sobreviviente, sino para las nuevas generaciones de niñas y niñas que se están criando en un contexto de hostilidad, de odio, y no quiero eso, no quiero morirme sin ver que por lo menos hay en el fondo del túnel un halo de luz y una esperanza para todas mis compañeras. Eso, nada más.
Hermosas palabras. Muchas gracias, Alejandra.
Muchas gracias, Alejandra.
Estamos al habla.
Gracias a ustedes, chicas.
Un abrazo y que termines muy bello tu día.